Sí,
pues eso tiene. Que cumple 100 años ahora. O sea, yo la veo hace muchos años. La visito cada 15 días, tengo una vieja relación. Y está totalmente lucida. Este año pasado me dio una definición, me dijo, realmente perfecto, la comunica, le pude permanentemente, ¿no? Me dice, proyectar es deslumbrante, sostener es heroico.
Proyectar es deslumbrante, sostener es heroico.
Vale, pero no estamos hablando. Si vos me decís que hay un grupo, hay gente que intenta algo para hacer sostener es heroico. Lo que yo le agrego sí que es defender de los tuyos, no de los otros, a la joda. A los enemigos, una cosa, que a la bolsa de comercio, ¿sí? De Rosario y todo ese mundo, aparezcan 4, 5, 6 bibliotequitas en la ciudad, no importa un carajo. No me importa. Porque ellos saben perfectamente, falsamente, pues históricamente, van a ser destruidos, evidentemente, en un momento, ¿no? Pero ellos saben que su poder supera todo tipo de situación, que aunque haya focos de formación intelectual desde abajo, antes que esos focos puedan crear una fuerza de poder que los destruya, el tiempo juega a favor de ellos. Eso es lo que piensan. Eso nunca va a hacer nada. Pero mientras tanto los focos que de abajo crecen, porque siempre la capacidad de creación de la gente no es tan infinita, y eso también era parte de la realidad, son, digamos, permanentemente azotados por la gente amiga. Eso es así. Esa es mi experiencia. Ojalá sea la tuya. Esa es mi experiencia. Son azotados. Cuando algo de abajo crece, más que el sistema que los mira con cuidado, hay que cuidarse la gente que uno tiene al lado, la gente con la cual participa en tantas cosas, ¿no? Tiene las críticas, las observaciones, lo que tendría que ser distinto, y eso es un desgaste. Eso fue ya que sacaste el tema, lo que yo jamás bien vigilo. Yo te decía, vigil, estaban representadas toda la línea del peronismo. Y grandes despelotes y discusiones entre ellos, naturalmente. A la noche, después de las 10 de la noche, cuando terminó la tarea en Vigil. Íbamos a un bar, la famosa Ferrari, ahí divertíamos las cosas. De día todo muy regulado, lo que había que hacer. No había cuestionamiento. Una vez que la gente pedía cosas, una asamblea lo aprobaba, una escuela, un curso, todo el mundo se ponía a regular eso. No había más discusión. No se discutía nada, entonces se aprobaba qué había que hacer. Llamaba una fuerza avasalladora, ¿no? Eso es lo que yo capté, lo que sentí. Ese tipo de comportamiento no lo volví a sentir más. No sé si no existe, yo no lo sentí más. La capacidad de creación que tiene la gente del pueblo es infinita. Las cosas que la gente puede crear desde abajo, o sea, y capacidad para realizarlas también. La vigí un ejemplo. Sí. Eso es indudable. Eso es indudable que es así. En Córdoba actualmente, la biblioteca Pedro Milesi fue un primerista muy importante de Córdoba.
¿No está Rivera, eh?
¿Está Rivera?
¿Qué? El escritor.
Mi amigo con Andrés,
¿sí?
Fue de Rosa
Fiorenza. Claro, fue la que...
Rosa fue la que impuso. Pero eso...
Un galpón, era un galpón que estaba todo destruido y lo recontra...
Yo hice una charla con ellos sobre la vigil, no en público, sino para los animadores de la biblioteca hace 2 años, ¿no? Estuve con ellos allá y vi todo lo que han hecho y te quedas al helado. Porque no reciben el subsidio del Estado. Porque si vos pedís al Estado, te quedas atado al Estado, es la otra parte de la historia, ¿no? ¿Cómo haces lo tuyo sin tener que depender de una partida del Estado.
Es un problema, es el problema de los movimientos piqueteros ahora, ¿no? Por ejemplo, bueno, es un problema concreto.
¿Y qué te parece? Más vale que sí.
Sí, sí, coincido totalmente. Estás atado.
La virtud de su ciudad de la nación es la provincia de la municipalidad. Su ingreso eran los bonos, íntegramente. No hubo otra forma de ingreso. Nos dimos plata del Kremlin, como decía. Primero, después que la mandábamos a Rusia. Pues lo mismo.
Empezamos a crecer, era que
la hacíamos voladita. Cuando empezamos a crecer, la mandábamos. Alimentábamos la guerrilla latinoamericana, éramos los. El Banco de Cuba, éramos, prácticamente. Son cosas que han dicho públicamente, acusaciones de todo tipo.
Yo tengo siempre la fantasía, y lo intenté hacer el año pasado, no tuve éxito, creo que tiene que ver con esto que usted dice de... me parecía que era fundamental que haya algún tipo de coordinadora educativa de los distintos sectores educativos, que de alguna manera estamos atravesados por la ley federal, por la flexibilización laboral, los distintos niveles.
¿Cómo se fiel? ¿Te corto? Ya trabajan tras muchos años con Jardín Infante.
Ah, Jardín.
Y hace años que laburan en el Servicio Educativo Municipal. Hace unos 10 años, hace cursos para maestras jardineras. Esos cursos de especialización que hacen. Organizan hace muchos años, sí. Bueno,
Yo le decía que, bueno, sí. A mí me parece una instancia, digamos, de poder pensar por fuera de la academia, por fuera de las instituciones escolares que resultan ser una encerrona que siempre termina, es como el perro que se muerde la cola. Entonces a mí me parecía que salir de ahí, o sea, yo lo intenté organizar en el Tigre, o sea, salir de ahí, salir de cada institución y sentarnos a pensar qué tipo de educación queremos, qué tipo de educación. Bueno, la ley federal no, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Porque vos para pelear tenés que tener, bueno, hace poco lo que decía Leticia Cosentino de proyectar, pero sostener era ilumbrante, pero sostener es heroico. Bueno, pero bueno, se llegó a hacer un solo taller después de 4 o 5 reuniones, a ver de que vengan, todos vinieron de la universidad, de media, centro de estudiantes, vinieron. Un solo taller. Hasta mi propia agrupación. Yo estaba en una agrupación docente. ¿Por qué no se iban a sentar con fulano, con sultán? Pero somos lo que estamos. Somos estos. ¿Qué quiere inventar? La pólvora. Si somos lo que estamos, pues bien, debatamos. Debatamos ideas, pero veamos. No pudo ser.
Mira,
es muy ilógico.
Te comento una experiencia distinta a la nuestra, ¿no? Acá inaplicable, pero te la comento porque te interesa el tema. Yo estuve en Francia hace unos años, hice un curso en la Universidad de Marsella, un curso de verano. Sobre el tema de residencias culturales, yo trabajaba mucho en aquel momento. Y entonces, por medio de vinculación con Marsella, de Francia, me invitaron a ese curso. El grupo que me invita se llama GEFEN, es una sigla, ¿no? El Grupo Francés Escuela Nueva. Es un grupo que se crea a la saga de Frenet, ¿sí? Y que toma presencia como grupo y crece sobre el entreguerras, ¿no? Más o menos, ¿sí? Y en el cual trabajaron y pasaron todos los maestros franceses del siglo XX, que ahora como Pierre, que no era francés, ¿eh? Pero Ferrier fue de los fundadores. Carles Pei fue de los grupos iniciales del grupo de GEFEN, siguen constituidos con un grupo de opinión, tienen unos 3.000 maestros en toda Francia, no son sindicatos, cada uno labura en la línea sindical que da la gana. El GEFEN tiene la particularidad de ser un grupo de opinión de maestros, inapelable para la política de educación en Francia. Inapelable. Ninguno acepta cargos públicos. No acepta, no están los gobiernos.
autónomos totalmente del gobierno.
Totalmente del gobierno. Inapelable, por la plana mayor de la educación. Con una producción de libros impresionante. Es impresionante. Yo he escrito para toda la revista de ellos. Te puedo mostrar la que venga, te puedo mostrar material de ellos. De excelente calidad realmente. Abiertos. Bueno, atendemos. A ver si vos lo conseguís. Porque para nosotros es increíble. Como me invitan, una maestra de Francia, amiga, se va a entrar al Tucumán Arde. Y me dijo, ¿por qué no venía aquí y lo contás? Al Jefén. Yo dije, mirá, Tucumán fue muy importante, pero no fue lo único que hubo. Yo trabajo en resistencias no armadas. Me importa investigar hace muchos años la resistencia que se da desde el campo de la cultura y la educación. La cosa se expresa con el arma. Pero que sí se enfrenta a guerrilleros dictatoriales. Entonces le ofrece hacer Tucumán Arde, la obra de los hornos, que es simultánea, en el periodo 68. Glaser, entre una de inspirado, y para la otra dictadura, la de Videla, Ancla, con un trabajo de ¿what? De
no ¿what? Conozco.
Lo de Rolfo Walsh,
ah.
Ancla, que fue la agencia clandestina, creo que era, ¿no? Desde su máquina civil. Y teatro abierto. Desde el teatro. Todas las expresiones que tuvieron lugar durante periodos militares. Glaser no, era uno de 35. Contestatario al proceso oficial. Así que lo matan en mayo de 36. Eso fue, yo fui a hacer allá ese. Bueno, ofrecíme que vení y lo hice. Me fui allá. Estando allá me enteré, por ejemplo, estando ahí en Marsella, que había una delegación rusa, por ejemplo, uno cuyo integrante me dijo que era un gran matemático, iba a hablar sobre Marta Ian. Bueno, estaban en un poco. Allá en el famoso Petra Persa del siglo XIII. ¿Por qué? Porque defina ese curso de verano para maestro. Sin tocar temas académicos. Temas que hagan a la apertura mental.
A la apertura mental, abrir cabeza. Claro, abrir cabeza.
Para eso me llevaron a Francia. ¿Te das cuenta? Todos los cursos tienen ese tipo. Una semana de Marcel, un ritmo de San Puta. Esto es una experiencia lindísima, riquísima realmente. Pero eso fue. Eso fue. O sea, un grupo de gente tras el campo de la educación, todos educadores, que más allá de su militancia política y gremial, mantienen este espacio, ¿sí?, de ideas, de altísimo nivel de creatividad, de altísimo nivel y de producción. Y yo me digo, conociendo el medio, si acá reunimos a 10 tipos, a 20 tipos de Rosario, es lo mismo. Puede ser lo mismo. ¿Cómo lo reunimos?
¿Cómo evitás el ataque Julio?
¿Cómo lo
sostenés? ¿Cómo lo sostenés, Naranjo?
¿Cómo evitás que lo destruyan? ¿Cómo evitás lo que decía recién? ¿Cómo evitás, sí, que la intolerancia sea mayor que la posibilidad de crear espacios distintos? Donde la gente, yo creo, está casi obligada a hacerlo. Porque además lo de Vigil demuestra que se puede hacer. Lo que hace Andrés en Córdoba con los profesores, se puede hacer. Es así. Lo poquito, de práctica la biblioteca tiene un año.
¿Cómo anda la biblioteca?
Arba. Hay que crear un nuevo local.
No me digas.
No la más alto. Hay que crear un nuevo local a la vuelta, otro espacio chiquito. No tenemos que ir a parquear nada de otro mundo. Porque no tenemos respuesta para la gente. es así.
¿Participa la gente del barrio?
Poco a poco, muy lentamente.
¿Y en qué sentido un lugar para la gente? ¿En qué? ¿Para qué actividades así?
Están planteando talleres de artesanías utilitarias. Es un barrio de alto nivel de desocupación, altísimo. No es una villa, no hay miseria, son terapéuticas, pero nivel de desocupación altísimo. Y de la gente en que reubicarse haciendo cosas. Plantea una cantidad de talleres de artesanales para que aprendan las mujeres a hacer cosas y los tipos a hacer cosas. ¿Sí? Y el nuevo local lo alquilamos ahora, vamos a poner ahí un taller de serigrafía. Que digo industrial, para los chicos del barrio, lo más sí, grande, aprendan a manejar serigrafía, es una pasión, una pasión. La serigrafía se puede hacer con poco capital, no hace falta. No hay máquinas complicadas. Son todos manuales. La serigrafía la inventaron los chinos. ¿Sabes cuándo, no? Si inventaron ellos, se hace con nada. Pero hoy permite ser utilizada de una forma distinta, ¿no? Una manera de conversar. Los chicos de la calle, donde yo trabajo en los nuestros, hay un taller de geografía excelente. Los chicos están maravillas. Y a fin de año se han cansado de hacer de mega con tanta pasión que la gente. Nosotros les proveemos los materiales, ¿sí? Le dan un recurso, le dan un oficio de un recurso. Para eso alquilan un nuevo local. Que estamos preparando ahora, porque un local tiene que ser manca, tiene que ser mesas, tarterías, cosas. Recibimos muchas donaciones. Hoy me hicimos una existencia, hay 5.000 libras. Una monstruosidad, no somos de hectáreas. Hicimos muchas misiones importantes. La hija de Dios, la Baroni, que está en París, que está allá en Suiza. Francia. Estaba en Holanda, después se vivía a Toulouse, sí, en Francia.
Ah, se puede ver.
Se contó con maestra, que se dio de una escuela cerca de París. Conclusión, bueno, se han mandado cajas con cosas. Y hay ya en trámite un envío muy grande de material, de pincel, de pinceletas, cuadernos, globos, todo, ¿no? Y recibimos de distintas fuentes, ¿sí? Con un año de existencia. En esa zona, cuando me llevaron, me mostraron el lugar donde están instalados, y Carlos Núñez, que lo conocí muy bien, empezó a contar cómo era la zona bien, me cuenta que acá está la Biblioteca del Plata, y acá. Hay tres escuelas religiosas de la San Punta. Comedores, parroquias, con lugares enormes, con campos de distracción muy grandes. Ninguno hace nada. O sea, acá lo voy a meter en el mismo centro de este grupo, la vamos a pagar. Y en algún momento la vamos a pagar. Mientras tanto, adelante. ¿Te das cuenta?
Sí, sí,
en
sí.
En esa
sí,
zona está muy trabajada por la iglesia. Y la gente se acerca venciendo resistencia. Carlos, que es un tipo muy especial, él va a ver a los curas, habla con todos, charla con todos. Lo reciben bien, pero ningún tipo. Ellos no tienen un tipo de actividad social, ninguna. Y la verdad es que es actividad social. Todo. Hasta una murga tenemos que comprar.
Ah, una murga tiene.
Sí, se compraron instrumentos. Se consiguieron muy barato con los instrumentos. Nos pide el barato con la murga. Eso. Porque eso son formas de meterte con la gente. Ellos así.
Y esta actividad así solidaria de trabajo es muy reparadora.
Sí.
A mí me parece que es también, ¿no? Para quien participa desde distintos lugares, es reparador trabajar con otra gente, ¿no? Es algo reparador.
Muy importante, es muy importante, digo. Además son gente que tiene otras características. Fíjate, ahí se da copa de leche 2 días a la semana, poner por supuesto para la madre, viernes y sábado. Entonces hay que hacer la copa de leche, los chicos, las cosas, la copa de leche, o sea, ¿qué es? Y hay gente que son chicas de la biblioteca, hay madres del barrio que se acercan a una mano. Y bueno, ahora da una mano. Como se empezó, dejaban al chico en la puerta y se iban las madres, ninguna entraba. No entraban al local. Dejaban al chico y se iban.
Como algo externo, como algo...
No era suyo. El círculo. No era suyo. La biblioteca, no es suyo.
¿Y cómo empezaron a entrar?
Bueno, pues lo invitamos permanentemente, le decimos, continuamente, vengan, miren, pasan, miren. Ahora tengo madre, es un ayudante de la bibliotecaria, le voy a poner el libro. No hay cantidades. Pero hay un grupo de madres que dando bajada, hay una escalera ahí adentro, hay 20 cosas.
¿Quién tiene más facilidad para entrar, las mujeres o los varones?
Las mujeres.
Las mujeres.
Las mujeres siempre tienen. Siempre son las mujeres. Será porque yo vi otras mujeres que las priorizo y las privilegio. Pero es así, las mujeres, que son todas, ¿no? Bueno, realmente sí. Algunos hombres han dado manos, por ejemplo, sí, para cosas puntuales, ¿no? Cosas, digo, hacemos asado de noche en la calle.
Ah, sí. Se hacen ahí. Ay, yo quiero que me inviten alguno.
Se han asado en la noche y nos donaron una parrilla grande, se hizo un pie, bárbaro. Y entonces ahí afuera se pone calle, por supuesto, que tiene mucho una vereda. De baldosa y otra de verde, entonces ancha. Ahí se pone la parrilla y viene gente del barrio a comprar chorizo. Y además el chorizo pues no viene. ¿Te das cuenta? Y así también se lo vendemos. Le hacemos mango a la gente, no podemos regalar las cosas.
No.
Que vengan. Cuando vienen, mientras la parrilla traigan chorizo, si no se pone chorizo aquí, o sea, que se vayan metiendo porque se acerquen. A pedir que le venda un chorizo, un paso de carne, es una dimensión inaudita. Porque hay gente que te siente siempre distinto, ¿no? Fíjate, las bodegas populares son creaciones de los barrios. El del platino. Hay un grupo de gente que quería hacer un emprendimiento importante en un lugar marginal, ¿no? Entonces ubicó la zona tabla cerca de Vigil y lo metieron ahí. Ahora Carlos Ruiz se mudó, vive a 2 cuadras de la biblioteca. Y entonces ya comió otro tipo de relaciones. Llevamos todo tipo de afuera.
Eso ya es distinto.
Ya distinto.
Es distinto, no es lo de la Vigil.
Ya distinto, ya. No, claro, distinto. Esto vino gente de afuera y entró a la biblioteca. Ya comienza, hay cursos de apoyo escolar en la zona de padres ocupados, hay alteraciones en la vida de familia y hay alto nivel de repitencia. Pues son más, no sabes. Si la familia está bien constituida, el chico come y lo miman, bien, chicos, hace una escolaridad normal. Si el chico no come bien y encima cagan a patada, hacen mala escuela. Repite. Entonces tenemos un alto nivel de repitencia en la zona. Si vemos a amigas, no es amiga, Olga fue lo que lo dicho todo eso, amiga es maestra que nos donen 2 horas por semana para tomar un par de pibes y ayuden a la actividad escolar. Y se va armando, una cadena de muchos chicos que están en los talleres de apoyo.
Eso es importante porque es la parte, digamos, del barrio que empieza a ser parte.
Pero las madres esas dejaban al chico en la puerta. Mira, es la segunda vez que me pasa en mi vida, ¿no? Vigil creó en Rosario el primer jardín de infantes en una villa. Eso es un hecho de la realidad, ¿no? Por el año 60, por ahí. No. 65, 66, por ahí. Porque toda la zona de Cerro Río era una zona muy popular, una villa grande. Había mucha gente que trabajaba en Vigilia en esa zona. Y un día nuestras personas se fue. Quedó el rancho vacante. Viste que en las villas los ranchos rápidamente pasan.
Sí.
Se acordó que lo podíamos tomar a la Vigilia, entonces se hizo un jardín infantil. El rancho de este muchacho que se fue. se me instalaron condiciones para un jardín infante. Bien, el día que se inauguró, estaban las maestras que hacían cargo del jardín, algunos otros de biblioteca, así, y la villa, toda parada a 10 metros de la escuela, sin que nadie entrase, sin que nadie pasase hacia la escuela. Y la primera vez que había una actividad escolar en una villa, dentro de la villa.
¿Dentro?
No, bueno. Bueno, lo mismo que estoy contándote de la repleta pasó entonces, cuentan atrás. Ahí, hasta que alguien, mandó un chico, se llevó y por una cadera y subimos la y el jardín hasta el final.
O sea que hay continuidad de supervivencia. 40 años y acá.
Como grandes populares que se repiten, por ser humanos es mismo. Y las, te diría, las insatisfacciones son las mismas. Y la relación entre la gente muy humilde, ¿sí?, y lo que representa el poder son las mismas. Porque para toda la gente nosotros representamos el poder. Tomarlo como te lo digo.
Sí,
éramos
sí,
el
sí,
otro espacio, éramos el otro. No éramos ellos, éramos los otros. ¿Te das cuenta? Aunque vos digas y pongas y todo, pero sos el otro. Y cuesta mucho, muchísimo ya, quebrar esa situación. Yo digo en serio, porque lo viví en las villas, en los lugares muy humildes, muy marginales, te reconocen por el honor. No por lo que decís. Saben que vos no sos de ahí.
Por el olor.
Y si vos no sos de ahí, te van a mirar siempre con confianza hasta que pueda, con el tiempo, puedan reconocerte, ¿no? Que no vas a cagar, que no vas a joder, que no vas a robar nada, que le vas a dar algo sin pedir nada. Eso es un proceso muy lento. Porque la gente de abajo está acostumbrada a ser castigada y ser humillada y ofendida. Ese es el ancestro. Con eso viene. No son hogares que se han precipitado una crisis con el año 30, desde la estructura económica a la miseria. Estos son obreros, hijos, obreros, íntegros, obreros. Más para arriba de la que te encontrás. No te vas a encontrar con un doctor para arriba. Es la tradición, yo digo, ser de los menesterosos. Hay una línea que sea a través del tiempo y del siglo, ¿no? Pero no se le puede pedir muchas comprensiones en lo inmediato cuando un tipo lleva encima, te cuenta, cuatro generaciones de explotación. Aunque vos digas, mirá qué lindo fue para vos, ¿por qué te va a creer? ¿Por qué te va a creer? Si yo veo a su abuelo y a su padre castigados, ¿por qué te va a creer?
Y estas cosas no surgen desde
un tiempo, una tolerancia muy grande para saber esperar a la gente. Una enorme tolerancia, no puedes apabullar con conceptos. Cuando aquel tipo me decía, ¿qué soy yo? Luego, ¿qué soy yo? Yo decía, tipo, no puedo apagar a ese tipo contando, mirá, vete esto, vete por acá. Tendrá que crecer mínimamente sobre su interés, ¿no? Como para seguir hablando de cosas. No puede apagar a la gente, aunque lo tuyo sea realmente importante, valioso, todas las predicativas para vos. Como yo de donante, honesto.
Sí, sí.
Pero quien lo recibe es un tipo que viene de castigos ancestrales. No tiene por qué creerte. El Rosario, ¿sí?, limpió las barrancas de Pellegrini hasta 27, con tapadoras limpió. Y mandó a toda la gente lo que se llama las flores, ¿no? Ahí hizo la simbolación. suyo no sale.
Un amontonamiento, un hacinamiento.
La gente que no se acuerda, no quiere acordarse, ¿no?
Ahora, el tema de, por ejemplo, este tema de la memoria, ¿no? Del acordarse. Y esta cuestión de la vida cotidiana, a mí esta experiencia de la vigil para mí también es bastante esperanzadora, ¿no? De que, en el sentido de que cuando hay algunas oportunidades de gente que pone laburos, salen cosas interesantes, ¿no? Se construyen. Y que había toda una preocupación sobre qué se leía, qué no se leía, qué se hacía, cómo se vivía, porque, digamos, por este tema, por ejemplo, el tema de la salud. Había otras cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana, que no solo se veía desde el punto de vista político general, sino, ¿no? de cómo la propia gente es partícipe de resolver sus cosas, ¿no? Es parte de la memoria que no se recuerda, ¿no?
La duda que sí. Yo decía muchas veces cómo la gente que vivía en la cuadra del. Bueno, mira, en la cuadra de Vigil y vio cómo llevaban los libros, porque veían las columnas como todas las noches, cómo se iban al blanco con los animales de museos naturales, cómo todas esas cosas no hizo nada. Fíjate vos, yo te lo traslado. Y la gente que vivía frente a la calamita, pero la caramita está en la calle. Hay edificios. Nadie nunca oyó entrar un camión, nadie nunca oyó un tiro, nadie nunca oyó un gemido. No hay testigo de la zona de la caramita. Sí, hay testimonio de la gente que estuvo presa, pero no el barrio. Nadie nunca se enteró de nada. Y sí, claro que vieron y supieron qué pasaba. No sabrían el detalle, no tendrían por qué saber. Pero por el 34, cuando se abrió todo eso, te digo, radio, el diario Democracia, que estaba entrando en Rosario, hizo una serie de tres notas sobre la calamita en el 34. Con fotos, testimonio, contando. O sea que apenas llegó el 34, en la ciudad de Rosario, los medios culturales, por lo menos se enteraron que la calamita había existido. Y alguien pudo haber dicho, hay un vecino aquí que está investigando el tema de calamita. Pero las comunicaciones son muy fluidas, ¿no? No las vemos a veces, pero los seres humanos comunicamos siempre, ¿no? La calamita no hay testigos de la. Yo me digo, si en la calamita no hubo testigo del barrio, no le voy a pedir a los vecinos vigiles que sean testigos. Algunos con los años hablan, te cuentan cosas. Por ejemplo, la quema de libros. ¿Sí? Me han dicho gente que vea cómo los camiones de ejército cargaban libros a la noche. Se los llevaban a algún lugar. Yo me he hecho un vecino, después de 25 años. No entonces. Ahora, algunos vecinos que no te cosas. Muy poco. La gente no quiere saber nada de lo que pasó. Y mucho menos sentirse vinculados, ¿no? O comprometidos en una palabra.
A la gente le cuesta pensar en tiempos presentes, cercanos, digamos, el pasado cercano.
Hay miedo. Yo digo en serio, cuando planteamos el tema de lo que pasó en este país con el proceso, mira, no tenemos dimensión de hasta dónde puede tallar el miedo impuesto. Porque, fíjate vos, cuando hay una guerra, que es una guerra mundial, te digo, ¿verdad? Entonces la destrucción llegó al nivel de 55 millones de personas muertas. ¿Sí? 6.000 pueblos y ciudades arrasadas. Llegó a la Segunda Guerra Mundial. La tragedia total. Pasó la guerra. ¿Sí? Se recompuso el fragmento que era Europa. Bueno, mira lo que es Europa actualmente, ¿no? Con broncas, con odio, con cosas que no se saldaban, no le pasaban antes unos y otros. Pero está todo así. Y no pasó eso, esto no fue una guerra. Esto fue una cacería. Asesinaste un grupo de gente y el resto de la gente se sentía que no tocaba. En la guerra toca todo. En una guerra todos son partícipes y todos pueden ser víctimas. Todos. Bombardeo, que realmente teníamos impensado sus efectos, ¿no? Pero lo que pasó en Argentina, la gente decía, yo estoy tranquilo, yo voy a trabajar, voy y vengo. Yo tuve bastante cautela con todo. Yo decía que una cosa era trabajar para el proceso militar y otra trabajar durante el proceso militar, ¿no? Si un maestro trabajó en la época del proceso, trabajó durante el proceso, cumplió su tarea de maestro. Los profesores, los médicos, los enfermeros, todo el mundo trabajó, no se paró el país en el proceso. Los militares no pararon el país y echó a todo el mundo. La gente es lo suyo. Eso es distinto a trabajar para el proceso.
Colaborador.
Eso es. Bueno, de esa masa de gente que trabajó durante el proceso, que trabajó, ¿cuánto vieron en su lugar de trabajo? ¿De cuántas historias se enteraron que habían desaparecido gente, vecinos, amigos, parientes? ¿Cuánta información había sobre lo que pasaba en el país? Mucha, hubo. Mucha información. Yo entonces decía, mirá, cuando todo pase, bueno, proceso, ¿no? Cuando todo pase, se hará justicia, se hará en Europa, ¿no? Es una realidad. Porque han trabajado con tanta impunidad los militares que han dejado huellas y rastros por todas partes. O sea que eso de las huellas y los rastros se va a reconstruir lo que pasó.
Si alguien lo quiere reconstruir.
No, eso es lo que yo decía. Incautamente. Eso sí. Con mi amigo este chico que le cuento, que tiene el hijo Felipe, el hijo militar en Franja Morada, con él hablábamos estos temas entonces, ¿no? Hicimos esto por supuesto. Cuando todo pase esto, van culpables porque con tal impunidad que sembraron de huellas. Todo el mundo los vio. Yo tengo un trabajo escrito donde he dicho que en la época de Isabelita, triple A, todos los actos atentatorios contra la militancia en el pueblo se hacían de noche. Los falsos andaban de noche, con cara tapada. Después de marzo del 96, todo se hizo de día. A luz de día y con cara descubierta. Porque era el Estado que lo hacía, no era la tripulada. La tripulada dejó funcionar en el proceso. Hizo la blande en el proceso.
¿Eh?
Isabelita, lo perfecto. Pero en el proceso se terminó. Todo lo que hacían de forma ilegal, se legalizó. Entonces, ¿por qué iba a andar de noche? Allanaban a las 2 de la tarde. Andaban de noche buscando una gente. Pues la mayoría. ¿Cuántos docentes sacaron las escuelas de Buenos Aires? ¿Cuántos le fueron a las escuelas? ¿A cuántos médicos limpiaron los hospitales? Fue el caso de Posadas en Buenos Aires, el hospital, lo limpiaron de día. Se van a 20 médicos y mujeres y médicas de día, no de noche. No tenían por qué ir de noche. Ni en vehículos disfrazados. Nada que en el ejército. Esa diferencia, ¿no?, entre el Estado, digamos, creo, el proceso militar y lo anterior,
sí.
Eso fue. Legalizar totalmente dentro del régimen militar lo que había sido lo clandestino de la situación democrática, entre comillas, del estabilismo, ¿no?
Y eso ha calado hondo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista del aprendizaje, para poder leer lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Mm? Es como que hay una obturación. Por eso usted dice, por eso el tema de los 25 años, o sea, pasaron 25 años.
Sí. Y han pasado, nena.
Claro, pero, o sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, este tema de no poder dar respuesta a las cosas cotidianas básicas, las condiciones de trabajo, por ejemplo, en las escuelas, son terribles. El grado de precarización en el aprendizaje, las cosas más básicas. No se lee, no hablemos de escuchar buena música, no se lee, que se supone que en una escuela, ¿no?
Debe leerse, sí.
Debe leer. El tema del robo, por ejemplo, mi escuela robaron 3 veces. Y yo me acuerdo el primer día que robaron, a mí me pareció una cosa. Entonces, mi planteo fue, tenemos que hacer una reunión con la comunidad educativa. Tenemos que hacer un proyecto de la escuela, porque acá hubo chicos que tienen. O sea, nosotros, la escuela no tiene que. Me dijeron que no. Robo, tampoco. Pero qué solución le encontraron en el segundo robo. Alarma. Era una alarma. Es una cosa mecánica que resuelve algo que en realidad, al margen de si se pone alarma o no, no sé. Pero la primera reacción de la escuela tiene que ser, a ver, tu función, ¿cómo trabajar con la comunidad educativa?
Bueno, sos una alarma, sos una persona, claro. Si ya te golpean.
Pero no hay una reacción de trabajo. No. Por eso para mí, es decir, este tema de lo cotidiano, y yo pensaba en la vigilia en relación a ese dar respuesta, por lo que leía en la revista, ¿no? Es decir, dar respuesta es escuchar a la...
Mirá, volvemos al tema inicial, pero yo siempre comento, porque es un hecho de la realidad, que es lo más claro para explicar lo que estoy contando aquí, ¿no? La vigilia empieza su proyecto educativo con jardín de infantes. Años 56-57, cuando aquí los jardines eran solamente algún lugar muy bacán. Esto lo plantearon en ese barrio, 56-57. Primera actividad. Curso de universidad popular, sobre eso. La gente que yo veía cuando hacía el mural ahí arriba, lo que pasaba abajo, ¿no? Cómo iban los maestros que eran de folclore, de guitarra. Y claro, nena, el profesor de guitarra era mozo del café. Se iba a tocar la guitarra, entonces se iba ahí y me llamaba los chicos. Ese. No que me dicen especialista, ¿no? La gente del barrio es lo que sabía.
Compartía su saber.
Segunda actividad, toda esa. Tercera actividad, cuando creció todo, la biblioteca empezó a tener recursos, ¿qué es eso? La escuela secundaria, porque la gente del barrio, para la gente del barrio, ayúdame a entender, claro, la ciudad terminaba, ¿sí? En mediados de febrero. De venirte para allá, quiero otra historia. Yo cuento, fuera de joda, cuando se arma la intervención, sabiendo de nosotros de la intervención, 2 días antes me da Maduro y me cita en el Cairo. Yo dije, cagamos. Si me cita en el Cairo, se cae todo. Porque jamás a nadie de Vigil se pudo ocurrir citar a nadie en el Cairo. Jamás. Nadie salía 27. 27 para el sur, sabía Diego, eso lo dije. Llegabas a Peregrini. 27 para allá. Eso es lo que tengo. Es el espacio físico real. De San Martín al río, 27 para el sur. Ese es su espacio. Ahí va a ser todas las cosas. Planteaban que no había escuela secundaria. Laica. En esa zona. Desde el 70, ya con procesos sociales en avance, ya había, era un concepto el laicismo. No lo era en el 60, sino en el 70. Era una escuela secundaria. El Politécnico no era una escuela para ellos. Era como el círculo, era lo otro. El normal 3 no existía. Está cerca de Miamonte, sí. No existía. Tenía una escuela. Echaba las bolas que era la escuela. Me acuerdo que estaba mucha guita. Sí, yo la escuela. en el 70. Se inauguró la escuela. Enfrente está la Escuela República del Perú.
Primaria.
Donde todos los dirigentes, todos los directivos dijeron, y todo el barrio primario fue ahí. Y después inaugurada la escuela secundaria en el 70, empezaron los padres a decir, ¿cómo? ¿Y la primaria? Porque los chicos vienen acá al Jardín Infante, que funcionaba, allá en la Avenida Hidalgo, estaba el Jardín Infante, en la histórica actividad educativa de Vigil. Y tenemos la secundaria. Y en medio falta la primaria. Porque lo que hacemos acá en la secundaria no se hace en otra escuela. Supongo que pasaremos con la primaria. Y entonces se discutió, se charló. Venían las madres que tenían sus chicos en la escuela secundaria, en la escuela primaria, en la que había infantes, decían que querían una escuela primaria. Se hizo la primaria, no en el edificio grande. No puedo estar frente a fuera del Perú. Entonces lo hicimos a Langaboto en Alem y Galve. Yo primero en 72. Vos que estás en otros temas, bien. Pero eso es lo que tuvo Vigil. Jardín Infante, 56-57. Universidad, 58. Secundaria, 72. 70 secundaria.
70.
Primario, 72. En ningún digamos, el concepto pedagógico posible cabe esa secuencia. ¿Cómo hacer la secundaria entre la primaria? ¿Cómo pasaste de la infancia a la secundaria y después entre la primaria? Y lo que la gente pedía. La gente era la vigilia.
La gente pedía, pero la gente ponía laburo.
Más vale, y ponía laburo, creo que te conté.
Claro.
La secundaria fue una fiesta, realmente, sí. También la primaria, por supuesto. Pero me refiero a que, decía, empezamos a hablar, no fue una historia proyectada en el papel, la vigilia. Fue respuesta sucesiva a partir de un núcleo de chicos muy jóvenes que tuvieron aquel local, aquel baldío con techo, ¿sí? Que empezaron a hacer cosas para la gente que eran ellos mismos. Que eran ellos mismos. Y empezaron a encontrar la capacidad económica de crear cosas y de poner al servicio de ellos mismos, de los barrios, todo. Eso fue. Pues yo digo, la participación de la gente fue fundamental, pero la gente la hizo.
La lectura, la lectura, digamos, de la vigil y la ciudad y la vigil en la construcción urbana. ¿No? O sea, cómo la vigil, porque aparte del edificio y del jardín, después tuvo otra serie de proyectos dentro de la ciudad, por ejemplo, los proyectos de microemprendimientos productivos, ¿no?
Bueno.
Que también tenía que ver con una proyección urbana, o sea, la trama de la ciudad más...
Bueno, teníamos la carpintería en Villadiego, por ejemplo, y el vivero en Villadiego.
El vivero.
La carpintería grande. Sin lugar de una carpintería ahora muy importante. Es muy complejo lo que dije, ¿no? Una carpintería que empezó a funcionar a la vuelta de la biblioteca para que las cosas se rompían. Terminó haciendo todos los muebles finos de hierro para el televisor. Entonces nosotros entregamos en hierro 100 gabinetes y nos entregamos nosotros 50 televisores armados, que eran los premios de los votos.
O sea que todo empezó micro, después sí. Tomó dimensiones que...
Y en esos lugares de trabajo, en todos esos lugares, teníamos los chicos pecados. Los chicos de la secundaria eran familias muy humildes. Muchos no podían trabajar, no podían seguir estudiando. Así que la vigilia de la beca todos podían trabajando, podían estudiando.
O sea que había trabajo manual y trabajo intelectual. Total. De alguna manera imbricado.
Totalmente.
¿Nunca tuvieron problema al interior de cuestiones de dinero? ¿Nunca hubo ahí alguna mano?
Jamás.
O sea, hubo un movimiento así de bastante...
Jamás.
¿No tenían un funcionamiento?
Hubo problemas de otro tipo, que el derivado del peronismo de distintas tendencias que el quilombo. Pero jamás, nunca se denunció el robo de dinero. No sé si alguien se llevó un libro o se llevó 10 mangos, pero digo, el robo, como lo concebimos, la corrupción, jamás. Jamás. Mira, oíme. La gente fue detenida, o sea, estuvo detenida en la comisión directiva, en mayo del 37. 3 meses después, en la casa de los detenidos, no había un mango en ninguna casa. Nadie tenía un peso. La gente que laburaba en Vigil tenía un sueldo. Un sueldo que eran los sueldos comunes a los empleados comunes. ¿Sí? 3 meses sin ingresos, nadie tenía vida. Organizaron vaquitas entre la gente, entre amigos, de distintas formas, ¿no? Para que la gente pudiera tener un peso, hasta que las mujeres empezaban a trabajar con máquinas de coser, hacer muñecos, hacer vestiditos, hacer cosas. Otras dulces, ¿no? ¿Qué hace la gente con un mango para mantener su casa, ¿no?
Ya lo voy dejando para no ser tan largo. Yo quisiera que usted me diga cómo ve la condición, bueno, ya ha comentado mucho, ¿no? Pero así como una especie de síntesis, la situación de la educación hoy, para mí hay una necesidad de las propuestas alternativas, ¿no? Si por ejemplo lo que ustedes están haciendo con la Poche Leprati o con la Gastón Gori, con otras instancias, ¿no? Las personas, las compañeras, los compañeros que trabajan con chicos de la calle, que... O sea, yo veo una necesidad de la ciudad de esto, de construir cosas alternativas, no instancias de organizaciones, respuestas, no sé si planificado todo.
Sí, eso se ve, se nota, se siente, ¿no? Te digo porque además lo que hemos visto todos nosotros ha sido el crecimiento de toda la actividad privada cara. Muy cara. Porque hay emprendimientos que no son del Estado privado, que son comunitarios. Yo no puedo plantear de una manera que lo que hace el cura Montaldo en Empalme sea la actividad de la escuela privada. La escuela privada supone un beneficio económico. La escuela privada es americano, latinoamericano, la universidad abierta, eso es un negocio. Pero hay muchos emprendimientos, los barrios y actualmente, que se manejan en forma separada del Estado. ¿Sí? Aunque muchos tienen subsidio, un montón de dinerita que recibe para darle comer a la gente. Pero en torno a ese espacio hay chicos que trabajan con los chicos de la zona, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Por la vagancia?
Sí, bueno. En la zona sur no encuentro, yo tengo algunos pibes que quisiera incorporar a algún lugar, no sé cómo hacerlo.
Te digo porque...
Sí, lo de la alternativa.
Hemos visto todos nosotros asolados cómo la escuela privada ha crecido. En un país que ha estratificado a la sociedad de forma absoluta, casi cortante, sin vasos comunicantes, casi. Se han creado instancias educativas para los más altos niveles de ingresos. Lo vemos. El Estado, que ha declarado lo público, dejó caer todo lo que pudo. Y el Estado dejó caer todo lo que pudo. Porque a los estados que han sucedido en los últimos 20 años, los precios populares no les importan, ¿me entiendes? En algún momento, había cursos estudios para obreros, cursos de capacitación. No digo de la Universidad Obrera de Perón. La Facultad Tecnológica, vos no sé si te acordás, pues un pija que yo para vos. La Facultad Tecnológica era la Facultad Obrera de Perón. Perón no se atrevió con la Universidad Argentina. Perón se atrevió con mil cosas, no con la universidad, no con el intelectual argentino. Le creó una facultad paralela, la Facultad Obrera. Cuando queda el peronismo, como estaba creada esa facultad, se llamó la Tecnológica. En Rosario trabajaba a 10 cuadras de ingeniería dándole unos títulos. Pero él creó una universidad para los hijos de los obreros, sabiendo que no podía quebrar la universidad burguesa. yo lo sabía bien, creo esto. ¿Sí? A partir de la Universidad Obrera, se llamó así, se llamó la Universidad Obrera del Peronismo de Perón. Cuando cae se llama la Tecnológica, con una estructura muy distinta a la Universidad Nacional. Tiene un rector y se miró todo el país como a 20 filiales como los de Rosario, que son decanos. El rector es unitario para todo el país. Bien pensado, como los militos. Bien. Y que la democracia, que no tenía idea de ningún tipo, mantuvo eso como estaba. Tenía edificios, tenía carreras, tenía, por supuesto, se quedó. Quedó con la Universidad Tecnológica, repitiendo las mismas carreras que hace la Universidad del Estado. Pero no se atrevió a la universidad. Se atrevió a muchas cosas. Ese espacio se lo quiso, no quiso pelear. Creó lo otro, creó paralelo. Todo esto como criterio, ese criterio de que era una universidad paralela del Estado, que está haciendo él, en su mente fascista, realmente, ¿no? Que había una universidad para los poderosos y otra para los no poderosos, ¿sí? Que era una universidad, a la cual dotó de elementos para que exista. De ese concepto, al concepto actual de educación, donde el Estado le importa un carajo el destino de los alumnos, de los docentes del futuro, hay un abismo. Y todos los cursos que a partir de la Universidad Tecnológica de Perón se crearon escuelas y cursos de aprendizaje, ¿sí? Las escuelas de aprendices que había en todas partes, desaparecieron. Si vos todavía andás a vuelta por la ciudad, ahí por la zona de Arroyillo, la calle que corta Pinto Alberdi, el río 300, hay todavía una escuela que dice escuela de aprendices. Quedó, se hizo eso con material de construcción. Eso es que de escuela de aprendices, había escuela de aprendices, porque era necesario que hubiese obreros calificados. Porque el proyecto del país lo necesitaba. Cuando el país vende todo, entrega todo, importa todo, esa gente está de más. Y todo ese movimiento educativo se frustró a la mierda. Lo culmina la ley federal, para la cual la teología no existe, no hay más escuelas técnicas. Porque por el proyecto del menemismo y lo que representó realmente, la escuela era otra cosa. ¿Para qué vas a capacitar a obreros que no tienen trabajo? Hay una directa relación. No son ellos aislados. No es que eso pasó, las dudas se cerraron. Se pondrían a proyectos políticos determinados.
¿Y qué pasa con la gente que tenemos que ver con lo alternativo, profesor? ¿Cómo ve el campo de lo que el amplio campo de lo que tenemos que ver con lo alternativo, por decirle alguna palabra?
Mira, yo noto lo que siempre me fui dando angustia, ¿no? La dispersión que existe, los enfrentamientos que existen, la intolerancia que existe. Ojo, tío, no tolerancia con el poder, sino intolerancia entre nosotros. A eso me refiero. Tres actos el mismo día por el mismo hecho. Es intolerancia. Dos marchas el mismo día por el mismo hecho. 24 de marzo, una marcha acá y una marcha allá. La gente de muerte todo puede pensar lo mismo. No marchan los hijos de los militares, los hijos de los socios del Jockey Club. Pero la intolerancia nuestra es infinita. Entonces, si la intolerancia nuestra es infinita, por lo menos yo no le veo que haya activo ser superado, toda esta necesidad de crear una fuerza unitaria desde lo popular es muy difícil.